Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que desde el punto de vista del derecho queremos conversar y analizar distintos temas de interés. El primer colegio de abogados en el Chile independiente fue creado en 1862 y tuvo una vida bastante efímera, 4 años. La ley orgánica, la ley de organización y atribuciones de los tribunales de 1875, estableció que para poder llegar a ser abogado, entre otros requisitos, debía contarse con el título de licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Chile, no había otra en ese tiempo, con un examen de aptitud que la Corte Suprema debía hacer de las aptitudes del aspirante y además existía la obligación de jurar de los aspirantes de desempeñar el cargo de abogado lealmente ante el presidente de la Corte Suprema. Este juramento fue el que prestó Arturo Prat el 31 de julio de 1876 ante Manuel Montt, y por quien se celebra el 21 de mayo, el Día del Abogado. En 1915 se creó el Instituto de Abogados con el carácter de institución privada, no con carácter legal. Solamente en 1925, por un decreto ley de la Junta de Gobierno de ese entonces, se creó el colegio o los colegios de abogados. En este cuerpo legal se estableció una colegiatura obligatoria, dado que los abogados debían rendir un examen ante una comisión compuesta por el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y el presidente del Consejo General del Colegio de Abogados. Solo los abogados inscritos y con pago de patente al día podían ejercer la profesión, y esta patente iba a ingresos del Colegio de Abogados. Esta misma regla se mantuvo con la ley 4409, que es la última ley del Colegio de Abogados. En diciembre de ese año, y esto es muy importante, se agregó la obligación de crear y mantener consultorios jurídicos gratuitos. Además, se estableció la exigencia que para ser abogado, un postulante debía haber cumplido servicios en esos consultorios. El reglamento de la ley señaló que ese plazo era de 6 meses, que es prácticamente lo que existe hoy día para ser abogado en Chile hoy día. En 1943 dejó de existir el examen de habilitación ante la Comisión de Abogados y Ministros de Corte. Desde esa fecha, para ser abogado se requiere ser licenciado, haber servido en los consultorios de asesoría jurídica y jurar ante la Corte Suprema, entidad que es la que concede el título de abogado. En 1948, el Consejo General del Colegio dictó el Código de Ética Profesional. En febrero de 1981 se publicó el Decreto Ley 3621, que ordenó que los colegios profesionales pasaran a tener la calidad de asociaciones gremiales y que no sería requisito para ejercer la profesión, o cualquier profesión, la pertenencia o estar afiliado a un colegio profesional. La Constitución de 1980 reconoció los derechos a la libre asociación y a la libertad de trabajo, manteniendo la prohibición de afiliación obligatoria para ejercer una actividad. En 2005, la reforma constitucional reconoció que los colegios profesionales podían ejercer facultades disciplinarias, pero solo entre sus asociados. Quienes no eran asociados se sujetarían al control ético de tribunales especiales, los que aún no han sido creados, manteniéndose hasta la fecha la competencia de los tribunales ordinarios. El 10 de mayo pasado, por la mayoría de los integrantes del Consejo General del Colegio de Abogados, se acordó proponer a la Convención Constitucional que el legislador podría establecer la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones, como es el caso de la profesión de abogado. Esto generó un constante intercambio epistolar en los diarios de Santiago y me imagino que también de regiones. Para conversar sobre la colegiatura obligatoria, conversamos hoy con Matías Insunza, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, vamos a hablar de Barcelona y no hablar de España, académico del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, consejero del Colegio de Abogados de Chile, AG, y abogado en España, habilitado por el Colegio de Abogados de Madrid para ejercer en España. Matías, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, Sandra, ¿cómo están? Qué gusto de oírles y verles también aquí por Zoom. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Y también contamos con Sandra Ponce de León, abogada de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Administrativo en dicha casa de estudio. Además, es directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Sandra, muy buenas tardes.
También les doy muchas gracias por la invitación y saludos, ¿no es cierto, Eduardo? También a Matías, a Paula, y encantada de estar aquí.
Muchas gracias. Antes de comenzar, escucharemos la canción Quinteto del Tren de Inti Illimani.
El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, 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 tra. El trencito que viajé, traca, 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 tra, hizo traca, traca, tra, traca, 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 tra. El trencito que viajaba, traca, 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 viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito sigue el tren. Todo con, todo con, todo corre sin cesar. La bocina, la bocina, la bocina siempre suena. Y se pa, y se pa, y se para en la estación. Los pasteles, los pasteles, los pasteles que comí eran de, eran de, eran de manjar y miel. Las calú, las calú, las calugas que tenía, se las di, se las di a un niñito que lloró. El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, 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 tra. El trencito que viajé, hizo traca, 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 tra. El trencito que viajaba, traca, 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 se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito si era el tren. Todo co, todo co, todo corre sin cesar. La bocina, la bocina, la bocina siempre suena. Y se pa, y se pa, y se para en la estación. Los pasteles, los pasteles, los pasteles que comí eran de, eran de, eran de manjar y miel. Las calú, las calú, las calugas que tenía, se las di a un niñito que lloró. Qué bonito, qué bonito, qué bonito si era el tren. Todo co, todo co, todo corre sin cesar. La bocina, la bocina, la bocina siempre suena. Y se pa, y se pa, y se para en la estación. Los pasteles, los pasteles, los pasteles que comí eran de, eran de, eran de manjar y miel. Las calú, las calú, las calugas que tenía, se las di a un niñito que lloró. El trencito que viajé, el trencito que viajé, hizo traca, traca, tra, hizo traca, traca, tra. El trencito que viajaba, el trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, 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 tra. El trencito que viajé, traca, 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 tra. Hizo traca, 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 tra. El trencito que viajaba, traca, 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 se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar. El trencito que viajaba, se movía sin cesar, traca, 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 tra.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Sandra Ponce de León y Matías Insunza, con quien conversamos sobre las propuestas de colegiatura obligatoria. Una primera pregunta para ambos. ¿Esta idea de la colegiatura obligatoria es una idea nueva o solamente nace a partir de 1981?
Bueno, no es nuevo, ¿no? Esta idea de la colegiatura obligatoria. Primero, como ya decías tú en la historia, hubo, ¿no es cierto?, una norma que obligaba a los abogados a colegiarse. Ahora, en 1981 eso terminó, ¿eh? Termina, ¿no es cierto?, y se liberaliza en definitiva el actuar, ¿no es cierto?, o la obligación de encontrarse afiliado a alguna asociación de cualquier tipo, ¿ya? Dentro de ella están los colegios. Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, a una eterna... a lo mejor no tanto discusión, pero sí conversación respecto de el valor que tiene para una persona, ¿no es cierto?, para un profesional cualquiera, no solamente los abogados, ¿ya?, el encontrarse afiliado a alguno de estos colegios. Entonces, la principal razón, creo yo, que ha llevado a la discusión en sentido positivo, ¿ya?, sería el control ético, ¿ya? El control ético siempre se ha mantenido ahí como un elemento importante, ¿ya?, que podrían mantener los colegios. Y eso no ha sido diferente en el Colegio de Abogados, y como también nosotros sabemos, el Colegio de Abogados tenía una labor muy importante en la redacción de un código de ética profesional, ¿ya?, que, claro, trata de aplicarse, ¿no es cierto?, al ejercicio de la profesión con muy buenos puntos o aspectos que yo creo que no son rebatibles negativamente, ¿ya? Anoté algunos de los temas, ¿no es cierto?, que trata el Código de Ética Profesional. Trata, por ejemplo, de los conflictos de interés, que es súper importante, ¿ya? De los deberes funcionarios, de la formación de la clientela y también del secreto profesional, que son temas muy relevantes, ¿ya? Para el ejercicio de la profesión. Ahora, ¿cómo hacemos que ese código de ética sea obligatorio para todos los abogados? Es un poco el problema. ¿Desde dónde nosotros podemos hacer obligatorio ese código? ¿Desde el colegio de abogados o, por ejemplo, en un proyecto de ley, ¿ah? Que también se ha planteado, ¿no es cierto?, la idea de que ese código sea obligatorio, pero porque lo establezca una ley. Ahora, y crear un organismo que efectivamente tenga las potestades suficientes como para poder ejercer un control sobre el cumplimiento de su código de ética. Entonces, se han presentado también varios proyectos de ley. Hay uno que yo recuerdo del año 2009, ¿eh? En que también se planteaba esta posibilidad de que sean los colegios profesionales esos entes, ¿ya? Que en definitiva controlen el ejercicio ético profesional, ¿ya? Eso no ha fructificado, precisamente porque ya está como arraigada, ¿no es cierto?, la idea de que la libre asociación es un derecho, ¿ya? Es un derecho fundamental. Ahí estamos topando, ¿no es cierto?, también en este aspecto. Entonces, siempre ha habido discusión, yo creo, sobre el tema de quién, cómo se va a calificar esto, por qué no será la Corte Suprema, por ejemplo, también. Entonces, hay discusiones sobre ese punto, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que regular, ¿ya? Y controlar el ejercicio ético de la profesión de abogado y de otras profesiones también, pero como estamos hablando de nuestro colegio, eso es lo que podría acotar en esta primera parte.
Yo la verdad es que, contestando la pregunta, Eduardo, respecto de si es una discusión nueva, yo creo que es una discusión que lleva muchísimos años, y no solamente en el tema de los abogados, es una discusión que se ha ido generando a nivel de distintos profesionales que ejercen sus labores y que han entendido que necesitan tener una mirada de un cuerpo un poco más global en cuanto a dejar de tener una aproximación exclusivamente individual a la labor de ciertas profesiones. Y la pregunta estaba vinculada con el tema histórico. Y la verdad es que la historia es extremadamente relevante a la hora de darle una respuesta a esto. Porque la historia que tú relatabas, Eduardo, al comienzo y en tu introducción, da cuenta de que desde el comienzo la profesión, en particular de los abogados, supuso que había un ente que era un colegio profesional que primero tenía una función de estándar, porque otorgaba incluso el título junto con el presidente de la Corte Suprema, y después un cumplimiento de un rol público. Y esto es bien relevante porque ya desde la nomenclatura en la cual nosotros vivimos hoy día, cambia esto, porque hoy día somos un gremio. Entonces, si uno hace un análisis histórico mucho más atrás y nos vamos a Venecia, a los antiguos mercaderes donde funcionaba y surgen los gremios, la verdad es que nos asimilan como profesionales a ese entorno. Y eso ya es una nomenclatura que yo creo que merece ser analizada, porque yo creo que, con todo el respeto que me merecen los mercaderes, cumple una función distinta en la sociedad como profesional. Pero vámonos también a Chile, porque en Chile la historia da cuenta de esto, y esto además fue objeto de una serie de discusiones durante la tramitación de lo que fue la Constitución de 1980. Y no sé si vamos a tener tiempo para poder conversarlo quizás en otra pregunta o ahora mismo, pero esto es bien interesante. ¿Y sabes por qué es muy interesante, Sandra, Eduardo? Porque la mirada que le dieron primero los miembros de este grupo de personas que se encargaron de redactar las actas constitucionales, ellos tuvieron una opinión unánime, que la única excepción al derecho de asociación eran los colegios profesionales. Unánima. Y esta además, y esto es bien relevante, viene de una redacción que viene de don Alejandro Silva Bascuñán y de don Jaime Guzmán. porque la mirada que le dieron ellos no era mirada del derecho de asociación. Si uno lee las actas constitucionales, había un consenso de que este era un problema, no de asociación, era un problema del derecho al trabajo. Y esto después es refrendado por el Consejo de Estado, unánimemente. Y después viene ya el tema sabroso quizás de qué es lo que pasó ahí entre medio, porque incluso algunos plantean que esa página la sacaron de la imprenta. Eso forma parte de la,
del backstage, como dirían hoy día.
Exactamente. O de lo que se podría decir hoy día la cocina. Entonces, pero lo que está claro es que entonces históricamente este ha sido un tema. Y entonces si esta conversación que se generó en el Colegio de Abogados dice relación con que hicimos un análisis bastante profundo sobre el tema, diciendo, bueno, ¿debemos mantenernos en la situación actual o debemos darle una mirada distinta? Y Sandra tiene toda la razón en cuanto a que hay una obligación de hacernos cargo del tema ético. Y entonces la pregunta es, ¿nos mantenemos en la situación que estamos actualmente? ¿O tenemos que darle una mirada distinta? Lo que dice Sandra es tremendamente relevante, porque si llegamos a un consenso de que el tema ético tiene que ser resuelto, la pregunta es ¿cómo? ¿Por quién? ¿Recursos? ¿Procedimiento? Se los concedo, pero esa es la pregunta para mañana. La pregunta hoy día es, ¿tenemos que tener o no una estructura ética? Y se los comento también desde el punto de vista histórico, no solamente por el colegio nuestro, sino que también por el tema de otros profesionales, que hoy día tienen un estándar que si tú lo traduces incluso en una estructura casi de competencia, es una competencia completamente desleal. Porque hay unos profesionales que se someten a una estructura y otros que no se someten a una estructura. Por ejemplo, los médicos.
Así es.
Ayer salía en un programa de televisión lo que había ocurrido en unas clínicas de estética. No sé, pero lo que está claro es que el colegio de la orden tendrá que decir algo, pero no va a poder tomar decisiones si es que ese profesional, entendiendo que son profesionales, puede que ni siquiera lo sean, está o no colegiado. Entonces, yo creo que hemos tenido un gran avance respecto de la primera pregunta, que el tema ético tenemos que hacernos cargo.
La solución al conflicto ético no lo planteó ya la Constitución la reforma del año 2005 creando un tribunal especial, y el problema no sería entonces hacer efectivo esa creación de este tribunal ético para los colegios profesionales.
Yo creo que respecto de esa pregunta del 2005 efectivamente se hizo un esfuerzo, pero la respuesta está en si eso ha tenido resultados favorables. Y la respuesta es la negativa, absolutamente. Y la respuesta es negativa por una razón muy simple. Pongámonos en la situación. Yo fui objeto de una vulneración ética grave por parte de un profesional del derecho. No puedo ir al colegio profesional, sino que me obligan a ir a un tribunal de la República. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Contratar a otro abogado. Y por lo tanto, las posibilidades de acceso a control ético de esa persona es escaso, es distante. Para poder concurrir al colegio profesional hoy día, yo no necesito tener abogado. Basta que yo haga la denuncia porque el procedimiento permite que el instructor va a tomar el procedimiento y dando los pasos pertinentes. Pero ese procedimiento no está para todos, está para algunos. Entonces, si la pregunta es la Constitución del 80, la Constitución, la modificación del 2005 solucionó el problema, la respuesta es hoy día no.
Yo también creo ahí.
No se han creado los tribunales especiales y además el acceso a la justicia, sí, ese es el tema.
Sí, es muy importante lo que dice Matías en ese aspecto, ¿eh? Porque también se puede discutir, ¿ya?, el hecho de que cuál va a ser el rol o puede ser el rol del colegio de abogados. Tiene mucha razón cuando se dice, claro, el acceso a la justicia cuando tú estableces un procedimiento judicial de reclamo se limita, ¿no es cierto? Se limita por el hecho de que tú tengas que acudir con patrocinio de abogado. Pero pensemos, por ejemplo, que el patrocinio de esa persona, ¿no es cierto?, pueda estar también otorgado por el colegio de manera gratuita, ¿no?, que sea otra de las funciones del colegio hacerse parte, por ejemplo, en estos procesos, ¿ya? También se ha pensado en eso, ¿ya? Avanzar en otra forma de ayuda o apoyo que puede prestar el colegio a la ética en general, ¿no es cierto? Haciéndose parte, ya sea obligatoriamente o facultativamente, no sé, claro, podría ser más obligatoriamente, que esa sea una función. Yo lo he escuchado y me parece, ¿no es cierto?, que esa idea podría solucionar en parte esta problemática que es evidente cuando tú, ¿no es cierto?, te enfrentas a un proceso judicial. Evidentemente el costo hace que muchas veces tú desistas, ¿no?, de esa posibilidad. Pero el colegio podría, a lo mejor pensando en esa, podríamos pensar en una solución como esa. No sé, ¿qué te parece, Matías? Si ustedes lo han discutido, a lo mejor en ese sentido.
Yo lo he pensado bastante y a mí lo que me pasa es que si nosotros entendemos que la labor de los colegios profesionales y está íntimamente vinculado con la ética, la pregunta es ¿quiénes son las personas más idóneas para poder controlar la ética o la infracción a la ética? Y entonces, si la respuesta es el órgano jurisdiccional, claro, para los abogados no parece más cercano, porque lo que tendrá que resolver va a ser un juez que tiene que obviamente haber sido abogado o ser abogado para poder cumplir esta función. La pregunta es si un juez va a poder establecer lo mismo respecto, por ejemplo, de un odontólogo, respecto de un médico veterinario o respecto de un ingeniero. Porque no estamos hablando de normas de rango de código penal, ni de normas de responsabilidad civil, estamos hablando de normas deontológicas.
Exacto.
Y entonces nosotros la respuesta decimos, tiene que haber un control por parte de alguien. La pregunta es, ¿ese alguien necesariamente es el órgano jurisdiccional? ¿Es necesariamente el juez la persona idónea? Porque si la respuesta es sí, tenemos que aplicárselo a todo.
Claro.
Y entonces ahí es donde veo yo el problema.
Claro. Pero podría ser la intervención como coadyuvante, como amicus curiae o algo, ese tipo de intervenciones en los procesos judiciales de cualquiera de los colegios profesionales podría, yo lo veo como una buena idea, no sé, hay que discutirlo evidentemente, una buena idea esto de que sea partícipe obligatorio, ¿no es cierto?, el colegio de abogados en ese tipo de proceso.
Sí, yo creo que es importante poder también tener claridad que una cosa es el control ético, y hoy día la verdad es que tenemos un control ético distante o diferenciado del colegio de abogados. Tenemos un tribunal ético, que forman partes abogados que han querido participar y ser jueces éticos. Por lo tanto, el colegio de abogados no es el que hace el control, es un tribunal especial del colegio de abogados. Así y que esto es. Tampoco es una situación excepcional en Chile. Uh-huh. Es una situación que también es aplicable en la mayoría de los estados en Europa y en Estados Unidos, donde se entrega el control deontológico a los pares. Uh-huh. Es decir, son los médicos veterinarios, son los médicos son los odontólogos y son los abogados los que determinan si se cumplen o no los estándares éticos que ellos mismos determinan. Y entonces la discusión se ha generado fundamentalmente porque se ha dicho mucho, no, es que esto es un atentado en contra de nuestra libertad de asociación y por lo tanto no se afecta. Y la verdad es que la respuesta es bastante obvia porque llevamos tantos años donde nuestra mirada a nuestra sociedad es una mirada personal, una mirada individual, donde mi profesión, mi rol, nadie me ayuda, nadie me colabora, y yo estoy más bien solo. Y entonces, como estoy solo, me creo mis propios estándares éticos. Y está bien, pero la pregunta es, ¿podemos seguir mirando eso de manera completamente individualista o podemos darle una mirada un poco más general, social, por la función pública que cumplimos? Fíjate, Sandra, que tú señalabas un caso muy relevante, que era la práctica profesional. La pregunta que uno debiera formularse es, en un Estado democrático, que me digan, mire señor, usted no puede ejercer la profesión, sino que antes usted va a estar 6 meses trabajando gratis, con un empleador que yo le voy a determinar, porque usted no lo elige, y además en una función que usted tampoco elige, porque si a usted le gusta el derecho administrativo o el derecho penal, puede estar obligado a hacer una asesoría en derecho de familia, en derecho administrativo, derecho penal, o la que sea. Y además va a tener la obligación de representar a personas que usted no va a poder determinar si quiere o no elegirlas. Está obligado a hacerlo. Entonces, desde la perspectiva más global, uno podría decir, no, pues entonces hay un atentado en contra del derecho al trabajo. Claro. Porque me obligan a trabajar, o sea, viendo, guardando las proporciones. Sí,
claro.
Es una suerte pero como es... de esclavitud.
Exacto, ¿no? Si eso fue discutido ahí, Eduardo nos está pidiendo la palabra ahí para que volvemos bueno. Ese tema, ese es un gran tema.
Bueno, vamos a nuestra pausa primero y después volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Sandra Ponce de León y Matías Insunza, con quien conversamos sobre la propuesta de colegiatura obligatoria. Matías ya mencionó de que en otros países existía la colegiatura obligatoria, tanto desde el punto de vista disciplinario como desde el punto de vista ético. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? ¿Cuáles son las funciones que cumplen esos colegios en esos otros países?
Sí, yo en particular conozco bastante bien la realidad europea. Tengo la suerte de poder estar colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, estudiar el examen de grado en España para poder colegiarme también ahí y ejercer. Y en Europa, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, exigen colegiatura obligatoria para poder ejercer. Hacen una cosa bastante interesante, y en España en particular, que distinguen entre abogados ejercientes y no ejercientes, litigantes y no litigantes. Es decir, tú puedes participar con distintas categorías en el colegio, pero tienes que estar para poder cumplir tu función, porque se entiende que es una mirada más bien pública. Y la mirada también ha sido en la Unión Europea. La Unión Europea también le ha dado una mirada global a esto, entendiendo de que tiene que haber normativa sobre el particular. Y así se ha dado. Y en general son muy pocos los países que han optado por cambiar su estructura y que la colegiatura pasa a ser voluntaria. Lo mismo pasa en Estados Unidos también, donde la mayoría de los países tienen una colegiatura obligatoria para poder ejercer. Y ellos cumplen una doble, más bien una función bien relevante, porque por ejemplo en España los colegios profesionales que, por ejemplo, los más grandes, Madrid y Barcelona, cumplen un rol muy interesante a nivel de capacitaciones permanentes de los abogados, es decir, un vínculo estrecho entre lo que está pasando en la realidad y la información y las capacidades y las capacitaciones que tienen que tener los profesionales, y también el tema deontológico. Pero además, el rol de los colegios de abogados en España también tiene estrecha relación con las normas que se van dictando. Es decir, hay una vinculación estrecha y el presidente, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Madrid, tiene mucho interés en instar porque eso sea mucho más asiduo de que las cortes, es decir, el Parlamento, el Congreso español, pueda recibir los aportes que da los colegios profesionales. Y en España hay distintos colegios profesionales, hay múltiples colegios profesionales y tú puedes estar afiliado en alguno de ellos para poder ejercer en toda la península. Y tienen obviamente también el control deontológico. Así que la verdad es que la realidad en los otros países, que, en los cuales también hay derecho de asociación y también hay libertad de trabajo, de hecho con bastante más años que nosotros, no ha sido tema. No ha sido tema, no lo ven ellos como un conflicto, lo ven más bien como una situación que es completamente distinta y al margen en función de el rol público que cumplen ciertas profesiones universitarias en la sociedad. Eso es un poco lo que está pasando el panorama a nivel mundial, y fue una de las razones por las cuales también lo pusimos en la mesa al momento de discutir este tema, porque cuando comenzamos a conversar este tema al interior del colegio, se hizo una comisión liderada por el profesor Enrique Navarro, y el profesor Navarro levantó este tema e hizo un análisis histórico en Chile y un análisis también a nivel mundial, y entonces surgió esta situación. Así que lo que está pasando hoy día en Chile es algo que en general no pasa en los otros países que nosotros tanto admiramos. O sea, nosotros hemos tenido la posibilidad de estudiar en otras partes muchos de los abogados, de citar jurisprudencia, de citar a autores, y la verdad es que en general los autores a los cuales uno cita son todos abogados que están obligatoriamente colegiados.
Yo quiero hacer una pregunta ahí también por el conocimiento que tiene Matías, si me permiten, un poco en esta línea. Como nosotros en Chile estamos, claro, podemos decir, miremos para afuera, ¿ya? Y estamos viviendo una situación institucional bastante compleja, ¿ya? Estamos todos de acuerdo con eso. Entonces, se levanta también esta voz, ¿ya? Que yo creo un poco representar ahora, ¿ya? En este momento, es decir, ¿Qué clase de legitimidad le podríamos dar hoy día a los colegios de abogados, el colegio, ¿no es cierto?, de estas profesiones, un poco para tomar ese rol de ser efectivamente los garantes, ¿no es cierto?, de una lex artis o qué sé yo, de una cuestión ética también cuestionable desde el punto de vista. Esa legitimidad, por ejemplo, Matías, ¿cómo tú crees que se logra o que se ha logrado en España, por ejemplo, ¿ah? De este reconocimiento de sus pares hacia esa institucionalidad como la, ¿no es cierto?, que tiene ese rol de garante. ¿Será suficiente, como por ejemplo se ha planteado por algunos que yo también he escuchado y que yo estaría muy de acuerdo, ¿eh? No estoy en desacuerdo con eso, de otorgarle una personalidad jurídica de derecho público a los colegios de abogados? ¿Será a lo mejor esa lo que podría generar esa cierta legitimidad? Porque hay que reconocerlo, o sea, hay un desafío grande en nuestra sociedad de confiar también en esas instituciones. Entonces, yo creo que esa desconfianza generalizada, ¿ya?, va a durar mucho tiempo, ¿no es cierto?, en recomponerse, y a lo mejor por eso que estamos también hoy día, ¿no es cierto?, discutiendo sobre esto de si el colegio profesional que hoy día existe podría hacerse cargo, ¿no es cierto?, como gran garante de esta situación de ejercicio profesional. ¿No te parece que eso es como, ahí podríamos hacer a lo mejor algún punto que desconozco yo, digamos, cómo se ha gestado o cómo se legitima, en definitiva, ese rol en España, por ejemplo, del Colegio de Abogados?
Sí, la verdad es que no puedo más que coincidir contigo, Sandra, en que la palabra es la confianza. Y la pregunta es si es un mecanismo de confianza que a la primera de cambio renuncias al colegio de abogados. O sea, se han producido algunas cartas de personas que han dicho: yo renuncié al colegio de abogados. Bueno, la verdad es que cuando se generan las diferencias, se generan los conflictos, se generan las dificultades, yo creo que lo mejor es escucharnos, hablar y no salir arrancando. Eso es lo primero. Y lo segundo, con la mirada de confianza, ese es el concepto básico y clave. Fíjense que en Europa, y en particular en España, la mirada que se le da a los presidentes, a los miembros del Consejo, es una mirada de la función de protección de la profesión por parte de ellos. No es una mirada política.
Claro.
Y entonces, cuando uno entiende que la lógica por la cual muchos están preocupados de que este colegio actual, o el futuro, que puede ser incluso más conflictivo, me puedan determinar, es un problema de falta de confianza. Porque así tú entiendes, es que el que va a cumplir esta función te va a regular en función su propio saber y entender. Pero para esto también nuevamente es importante la historia. Y yo les quiero recordar, y esto es bien importante porque a mí me encanta la historia y seguramente a ustedes también. Fíjense que se ha hablado mucho del tema de la batalla de Santiago. Se hablaba de la batalla de Santiago cuando se produjo el tema el 18 de octubre. Y el concepto de la batalla de Santiago se produjo el año 57. El año 57 se produjo una revuelta popular, generó incluso muchas personas fallecidas, donde se involucró, por ejemplo, los estudiantes universitarios. Y se produjo ese año un decreto de excepción constitucional y se le dieron muchísimas facultades al presidente de la República. Y dentro de esa mirada hubo una intervención en una imprenta que era la imprenta del Siglo, del diario El Siglo del Partido Comunista. E ingresó la policía a esa imprenta, que era la imprenta Horizonte, y destruyeron la imprenta, llevaron detenidos a distintas personas y se produjo una situación muy compleja porque aparecieron cinco abogados del Partido Comunista yendo ante el haciendo una denuncia ante el juez militar, diciéndole que aquí había un problema grave, porque se habían llevado los propios policías la maquinaria. Y entonces, producto de esas mismas leyes, se les dictó una orden de relegación a sus abogados porque decían que estaban obstruyendo la investigación y la justicia. ¿Y saben quién los defendió? El presidente del Colegio de Abogados. Y el presidente del Colegio de Abogados fue a la Corte de Apelaciones y se juntó con decenas de abogados. Y le fueron a decir al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte de Apelaciones, que esto era inaceptable. Porque lo que estaban haciendo ellos era ejercer su profesión. Y que no podían detenerse a esas personas por ejercer la profesión. Obviamente, ese presidente del Colegio de Abogados tenía una mirada política completamente distinta a la de los abogados comunistas. Claro. Pero los defendió. Porque se entendía que esto está por sobre el rol político. Claro. Y esto me lo sé, y perdonen, me lo sé porque uno de esos abogados era mi abuelo.
Mira.
Y que lo bajaron de irse relegado, producto de la defensa del presidente del Colegio de Abogados, entre otros muchos abogados de distintas labores, de distintas miradas políticas. Y entonces, si nosotros podemos, vuelvo con tu concepto, Sandra, volver a confiar.
Ese es el tema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que un poco ese tema, ¿no? La confianza y la legitimidad al final de las instituciones. Pero ahí está la clave. Lo hacemos a través de, ¿no es cierto?, una ley que le dé esa legitimidad, por ejemplo, que regule específicamente cuáles son las nuevas funciones, más que nuevas, sino que como que se legitime en un proyecto, en una legislación, ¿no es cierto?, que dé garantía de o sea, a la ciudadanía y a los mismos partícipes, ¿no es cierto?, de esta profesión. Yo creo que eso es relevante, no creo que pueda venir directamente desde el seno del colegio.
Dentro de las polémicas que se han planteado, bueno, por carta, Julián López mencionó que del 100% de los abogados que se titulan, solamente el 10% se inscriben en los colegios de abogados, en los colegios profesionales y particularmente en el colegio de abogados. ¿A qué se debe esto? Porque en el fondo, o sea, ¿cuál es la causa, cuál es el estudio que se ha hecho, por qué no hay colegiatura voluntaria? Porque si hay tantos beneficios, y esto es un tema que no es un tema que lo planteamos ahora, sino que lo planteamos en el primer programa que tuvimos en Derecho al Aire hace el 2019, a las dos consejeras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón, cuál es la causa por la cual los abogados no se inscriben en el colegio de abogados? Los abogados jóvenes.
Yo podría decir solamente un poco, porque no desconozco efectivamente ese estudio, y me imagino que, o sea, eso es una cosa obviamente relevante, es un antecedente relevante como para tomar las decisiones. Uno crea, ¿no es cierto?, la necesidad y después el órgano, ¿eh? Eso es el tiempo que sí pico y yo le digo a los alumnos, ¿eh? No hay que crear el órgano y después ver lo que hace, ¿eh? Ese levantamiento de informaciones es muy, muy importante para cualquier decisión y sobre todo de política pública que se pueda adoptar. Pero si yo puedo aportar en algo, ¿ya? Desde mi perspectiva personal, ¿eh? Yo, por ejemplo, no me he colegiado, ¿ya? No porque el colegio de abogados no me merezca confianza, conozco a la mayoría de los consejeros, ¿no es cierto?, y de las personas que están ahí, es simplemente por flojera, si uno quiere, ¿eh? Porque uno a lo mejor no siente que efectivamente está ejerciendo un rol, ¿ya?, que sea relevante para uno, digamos, o sea, más allá de, por ejemplo, que hay un desconocimiento también, ¿ya?, total, de la labor social, por ejemplo, que puede, o de solidaridad que realizan y que es muy importante los colegios, ¿ya? Pero como te digo, en mi caso particular nunca ha sido una necesidad, ¿ya?, sin perjuicio que siempre lo he pensado y decir, bueno, voy a involucrarme ahora con esto, ¿no es cierto?, de que se está estableciendo la colegiatura obligatoria, como que también se me prende una luz decir, bueno, ¿qué es lo que opino yo respecto de eso? ¿Ah? O sea, ahí como que recién uno empieza a dar conciencia, ¿no es cierto?, de la importancia o no de estar involucrado en un sistema como esto, cuando no ha funcionado como lo que ahora se está planteando. Ahora debiéramos estar, ¿no es cierto?, preocupados de si vamos o no a colegiarnos, si nos vamos a involucrar en un proceso como este.
No, yo creo que Julián en su columna fue muy optimista. Yo creo que estamos bajo el 10%. Sin lugar a duda tenemos un problema grave porque incluso iría un poco más allá. Yo creo que los nuevos profesionales creo que desconocen absolutamente que existe un colegio de abogados.
Eso es.
Y si voy más allá, los profesionales que se titulan nunca, porque no los, nunca estudiaron que existe un código de ética profesional, no saben. Porque tampoco forma parte de las mallas curriculares de muchas universidades, en la Chile lo tenemos, pero en muchas universidades no existe.
Ah, pero en la Chile es relativamente reciente, porque nosotros cuando estábamos tampoco lo estudiamos.
En la profesión claro. jurídica. Pero sí. Entonces, si uno entonces empieza a mirar un poco hacia atrás, la lógica de esto era una lógica individualista. De que tú dices, bueno, resuelve tus problemas y tú eres un profesional liberal, y por lo tanto resuelve tú, según tú, lo que tú estimes pertinente cómo debes ejercer la profesión. Pero lo que queremos entonces entender es, si hay un concepto tan relevante, que yo creo que es difícil que algún profesional diga que no está de acuerdo con la ética, obvio, o con un control claro. ético, porque si la respuesta es no, no sigamos conversando.
No, exactamente. No va a llegar.
Pero ahí creo que va a ser difícil. Todo.
Exacto. Entonces, estamos en la piratería.
Exactamente. Claro. Entonces, si la respuesta es sí, entonces tenemos que dar una mirada global. Porque esa ética, ese concepto, es un concepto global que nos abarca a todos. No puede estar simplemente determinado según mi leal saber y entender. Y entonces, claro. esa mirada global es una mirada que ha complotado, complota en contra de ella la estructura individualista. Entonces, digo, yo necesito hacer la práctica profesional, tuve 6 meses sin recibir un peso y ahora me logré la titulación después de haber dado mis exámenes pertinentes en la universidad. Bueno, hasta luego. La pregunta es, ¿dejo entonces de cumplir un rol social hacia adelante? Sandra decía, bueno, hay otras cosas que puede hacer el colegio. Por ejemplo, el trabajo pro bono. Los trabajos pro bono en muchas partes del mundo están regulados por el propio colegio. Y el propio colegio tiene asesoría profesional de personas extremadamente calificadas que apoyan a distintas personas desde el punto de vista social. Entonces, aquí en Chile tenemos una fundación que funciona extremadamente bien, que es la Fundación Pro Bono, que además, yo paso el dato, que yo soy vicepresidente entonces y director hace muchos años, pero ¿por qué no pensar también que sea el Colegio de Abogados el que cumpla también esa función? Y lo que yo creo, y conversando con algunos nuevos profesionales, es que el Colegio de Abogados no me representa, el Colegio de Abogados es muy distante, el Colegio de Abogados es un lugar muy elitista, el Colegio de Abogados es un espacio donde no me siento representado, y entonces la respuesta que yo le doy es, bueno, participa, involúcrate. Veamos la posibilidad de que el Colegio de Abogados, si estamos todos, podamos cumplir un rol de colaboración entre todos y de protección entre todos. Porque se producen en la administración pública, Sandra es experta, en la administración pública se producen abusos respecto del Estado en contra de los profesionales, en el Poder Judicial por parte de los jueces, en la Fiscalía, en el área penal, hace poco estábamos hablando del tema de los notarios, de los receptores, y entonces... Y como decíamos, bueno, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a defender? ¿Por qué no pensamos claro. en una estructura general?
Claro, como decía Matías, efectivamente hay en distintas aristas, ¿no? A propósito de esta pasada que me da, ¿no es cierto?, respecto de la administración. ¿Eh? Claro, tenemos, por eso que yo insisto tanto, en que el marco, ¿no es cierto?, regulatorio de todo esto tiene que estar primero, ¿no es cierto?, en la norma, ¿ya? Como decía, el código de ética es muy importante, ¿ya? El código de ética puede provenir, y evidentemente es un insumo, ¿no es cierto?, que proviene también de los colegios, ¿ya?, de que conocen mejor la forma en que se debe desarrollar, pero eso también debiera ser, a mi juicio, ¿no es cierto?, una consideración que debe tener el legislador, ¿ya?, si tú no lo, en un país como el nuestro, que es muy legalista, como se ha dicho, y no vamos a terminar con esa cultura, ¿ya? A nosotros nos obliga, ¿no es cierto?, la norma, y nos obliga la norma, ¿no es cierto?, por lo tanto, como decías también, Eduardo o Matías, desde las mismas universidades, en la Católica también, ¿no es cierto?, hemos incorporado, ¿ya?, hoy día, ese elemento del comportamiento ético en distintas ramo, a lo mejor no en un solo ramo, sino que nos obligan a nosotros los profesores a incorporar en la academia, ¿no es cierto?, diaria, estos elementos, y también en la práctica que se hace no solamente en la Corporación de Asistencia Judicial después, sino que es un organismo del Estado también, ¿ya?, sino que en las prácticas profesionales que se hacen al interior de las universidades y antes de que los alumnos egresen, ¿ya?, en las clínicas jurídicas sobre todo, ¿ya?, que son parte hoy día del currículum que tienen los alumnos de la gran mayoría de las universidades, y, ¿no es cierto?, es ahí, en la práctica, ¿no es cierto?, esta práctica guiada que uno tiene, yo fui directora de la clínica jurídica en la Universidad Católica también durante 2 años, y ahí me tocó un poco avanzar en este tema, ¿ya?, de incorporar el concepto de la ética, e incluso incorporamos conceptos multidisciplina, ¿ya?, con el tema, por ejemplo, la participación de trabajadores sociales, ¿ya?, no solamente para ver la condición económica que tiene una persona para poder ser atendida de manera gratuita, sino que para hacer un acompañamiento a las personas de una manera diferente, ¿no es cierto?, a la simple defensa jurídica, etc. ¿Ya? Entonces, y ahí también enfrentar al cliente de una manera diferente, ¿ya?, al cliente que uno va a tener, cómo enfrentarse, por ejemplo, a una persona que tiene una sensibilidad, ¿no es cierto?, distinta a la nuestra, o una estética distinta a la nuestra incluso, estos prejuicios, ¿ya? Entonces, uno va avanzando, yo creo, en todos estos temas, desde como las instituciones, ¿ya?, desde las universidades, en este caso, etc. Ahora, pero ¿cómo lo podemos extender todo eso a la profesión, ¿ya?, donde hay multiplicidad de intereses, etc.? Entonces, a lo mejor ahí la ley es el problema, o es un camino como para poder dotar a los colegios o a estas instituciones nuevas, ¿no es cierto?, de estas capacidades.
Nos quedan 2 minutos. Un tema práctico, porque hemos visto el tema conceptual. ¿Cómo quedan los denunciantes en el Colegio de Abogados? Los que han denunciado, los abogados que han según los mismos clientes o los mismos denunciantes, atentado contra los principios éticos. ¿Se van satisfechos con la resolución, aun cuando no se sancione al abogado?
La verdad es que la respuesta necesariamente es no. ¿Por qué no se van satisfechos? Porque hay muchísimas personas que primero se enteran de que existe un colegio profesional que regula la deontología, y hay muchísimos casos de reclamo en los cuales llega la persona a efectuar su denuncia con mucho fundamento. Y la respuesta es: señora, lamentablemente no podemos darle respuesta porque esta persona no está colegiada. Por lo tanto, la frustración es brutal. Y en los casos en que sí se ha efectuado una denuncia y la persona es colegiada, la verdad es que la respuesta ha sido satisfactoria, puesto que hay un procedimiento que se modificó, hay un procedimiento donde existe un instructor, existe un procedimiento de carácter escrito en un comienzo y después de manera oral, hay un tribunal que resuelve, y en general las decisiones que se han tomado son decisiones bastante sensatas desde el punto de vista jurídico, y se ha sancionado gravemente a las personas que lo han incumplido, incluso con la expulsión. Pero se produce la paradoja de que la máxima sanción que uno puede aplicar es no estar más en el colegio de abogados, que es la expulsión, que es la regla general en Chile. Entonces, la verdad que es un tema muy interesante a considerar. Yo creo que tenemos que empezar y no puede ser más pertinente esta conversación, dado lo que pasó el fin de semana. Tenemos que cambiar un poco el lenguaje, y tenemos que empezar a hablar más que yo, tenemos que empezar a hablar de nosotros. Y el nosotros genera confianza, genera expectativa, genera lazos, genera vínculo, y por lo tanto, eso sin lugar a duda nos va a permitir construir un mejor país y, por supuesto, una mejor forma de ver la profesión, ejercerla y tener el control que todos creemos que tenemos que tener.
Oh, muy de acuerdo. Bueno, muy de acuerdo, bueno, con esas palabras, Matías. Te apoyo.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado de hoy esta interesante conversación, que está claro que va a seguir. Hay varios seminarios sobre el mismo particular. Sandra, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros, y con la canción Come on, Eileen, de Dixie Midnight Runners, de la película Las ventajas de ser invisible, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles, y que tengan un muy buen resto de la tarde.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.